libro La Batalla por la Paz. El expresidente Juan Manuel Santos, que fue presentado hoy en Madrid y que desde ya ha generado comentarios, polémicas y ha revelado una cantidad de historias sobre ese proceso. El libro es publicado en momentos en que hay expectativas por la suerte de la columna vertebral del Acuerdo de Paz de la Justicia Especial para la Paz de la JEP, que será noticia esta semana por las decisiones que tome el Congreso y también por las decisiones en torno a Jesús Santrich. El fin de semana fueron publicados apartes del libro en el que, por ejemplo, El Tiempo publicó una parte en la que narra lo que fue la cita del 16 de diciembre de 2016 con el Papa Francisco y el expresidente Uribe, de la que dice se enteró solo 48 horas antes. El Vaticano, por boca del cardenal Parolin, dijo haber sido engañado porque creían que Santos estaba enterado con más antelación. También le dio una entrevista a nuestro compañero, director del País América, a Javier Moreno, el fin de semana. En ella asegura que llamarlo traidor desde la oposición fue una estrategia muy bien elaborada e implementada para minar su liderazgo. En otras partes del libro que hemos estado estudiando y leyendo, narra el sentimiento de desolación que tuvo cuando se perdió el referendo, el plebiscito en octubre de 2016, y la difícil decisión de atacar el campamento de Alfonso Cano en medio de un proceso que arrancaba con las FARC. Las respuestas más airadas al libro del expresidente han salido del Centro Democrático, que tiene otra versión de la forma como se organizó la reunión con el Papa, y otras revelaciones sobre lo que fue la relación con Santos presidente. La idea de traer este tema al debate es por la coyuntura de la paz, de la política, en momentos en que el interior del partido de gobierno se presentan divisiones en torno al manejo del gobierno y cuando el Congreso está dividido en torno al futuro de la JEP. Quisiera preguntarles a ustedes por la pertenencia del libro. ¿Por qué resulta de interés conocer la versión sobre la paz de mano de quien fuera el arquitecto de estos acuerdos? ¿Quién quiere empezar? Sandra Borda.
Pues, Diana, a mí estos documentos me parecen documentos muy interesantes, habiéndolos leído absolutamente todos para escribir mi tesis doctoral, desde el primero hasta el último, porque todos ellos, digamos, tienen una versión muy interesante acerca de cómo se ha aproximado el Estado colombiano tanto a los procesos de paz como al mismo ejercicio de la guerra contra las FARC. El mismo libro de Álvaro Uribe, yo creo que tiene documentos y tiene información supremamente útil que le da unos señas cuáles eran los hilos conductores, digamos, cuáles eran los objetivos generales en materia de política pública de paz o de guerra que perseguían los gobiernos, y muchos detalles acerca de protagonistas que uno no tiene muy registrados, acerca de temas de contención duros en los procesos de negociación y en la misma guerra, digamos, para construir la política de guerra no existían las mismas versiones, y el libro de Uribe narra esto en formas bastante cuidadosas. Luego, yo creo que estos son documentos históricos y documentos necesarios para estudiar, digamos, la realidad de ese país, de este país. Dicho eso, yo tengo un pequeño reparo y una pequeña queja con la forma en la que se adelanta la presentación del libro del presidente Santos, que me parece a mí es muy indicativa de una tendencia de ese gobierno que siempre fue muy clara alimentar la narrativa internacional de la paz y más bien poco la narrativa doméstica. En un momento en el que nos encontramos con las objeciones del gobierno al a la Justicia Especial para la Paz y demás, y que necesitamos tantos argumentos para continuar consolidando el proceso de implementación, pues me parece un poco raro que el libro se lance en Madrid. Es como esta lógica de siempre de la administración Santos de ponerle más cuidado a la audiencia internacional que a la audiencia interna. Yo hubiera preferido que en este momento eso hiciera parte del debate nacional que estamos teniendo, y que allí pudiésemos encontrar más argumentos, aquellos que nos hemos dedicado pues a defender los argumentos del proceso de negociación y de la paz, para continuar una discusión, digamos, más informada y más constructiva. Ese es mi único reparo, que fue además el mismo reparo que siempre tuve con la administración Santos y su manejo del proceso de paz.
Bueno, Diana, a ver.
El Godo.
Espera. Ah, bueno, dejemos al visigodo.
Bueno. El visigodo.
Celta. Bueno, el celta. Uy, el celta. Dios mío. Bueno, yo creo que este es un testimonio del expresidente Santos. Para que un testimonio sea válido y sea útil históricamente, debe reunir, creo yo, dos características. La primera es la de ser sincero. Y yo, la verdad, creo que si hay una figura pública en nuestro país que ha utilizado la ambigüedad, a veces la mentira de frente, la negación de la evidencia, un hombre que ha utilizado las palabras de la manera más acomodaticia, creo que es Juan Manuel Santos. Entonces, un testimonio escrito por una persona que juega con la verdad de esa forma, me parece a mí que ya de por sí nace cojo. Y el segundo tema es que...
¿Usted leyó el libro?
No, y ni lo voy a leer, está Dostoyevsky.
Se lo recomiendo.
No hay ni el menor peligro. Es que
a estas alturas no le he leído a Dostoyevsky.
No, pues es que me falta mucha cosa. Es un tipo muy inculta. Flaubert, Dostoyevsky.
Lo pregunto porque usted declara el libro no válido porque asume que el libro está lleno de mentiras.
No, porque sé que San Juan Manuel Santos es un hombre que no le importa mentir, y que ha mentido, y que ha mentido una y otra vez.
La presunción. Presume que es una mentira.
No, porque él es un hombre que ha utilizado la mentira a lo largo de su carrera política, y por eso hoy en día se asombra de que la gente le diga traidor a un hombre que se hizo elegir con un mandato e hizo exactamente lo contrario. Pues eso es lo que se llama traición en cualquier lado. Entonces yo no creo que el testimonio sea válido, porque la pregunta es si el testimonio va a ser históricamente válido. No creo. Segundo, creo que para que sea útil tiene que ser generoso. Y Juan Manuel Santos nunca ha hecho nada que no sea en interés de él mismo. Entonces su egolatría es demasiado grande, y entonces lo que quiere es decir que él es el hombre que hizo todo y que los demás son una porquería.
Se nota que no ha leído el libro.
Me queda difícil, es que doctor Miguel.
Le hace el reconocimiento a mucha gente.
Me queda difícil porque, digamos, usted quiere hablar del Santos al que usted le tiene desprecio, y eso se está notando en su
declaración. Como persona.
O estamos hablando del libro.
Es que no, es que el libro no lo voy a leer porque no.
Pues no puede.
No, porque yo por eso. Porque yo sé. No,
porque
yo.
El libro, digamos, yo lo tengo acá y pues me quedaría muy difícil pedirle a usted una opinión del libro sin que usted se lo haya leído.
No, usted presume
que el libro.
¿Por qué no?
No es generoso, miente.
No, porque.
Pero no lo conoce.
Es que, porque uno cuando ve el actuar de Juan Manuel Santos, y yo, pues la verdad, pues lo vi desde hace muchísimos años cuando tuve que trabajar con él. El actuar de él no es el de una persona que va a decir la verdad, sino que la va a utilizar cuando le sirve, y cuando no le sirve, pues no la va a utilizar.
Me tocaría exigirle lo mismo a cualquiera que, por ejemplo, estuviéramos hablando de un libro de Uribe.
Ah, no, es
y
que por eso.
Al no leerse el libro de Uribe, lo descalificara por un preconcepto personal.
Parto de la base.
Me quedaría muy difícil permitirle a un panelista que sin haber leído, lo pongo de otro lado. Si Uribe hace un libro hoy y tenemos ese debate, y el panelista me dice, mire, yo no lo voy a leer porque yo considero que Uribe es un tipo así, 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 y me parece que el libro no es válido para la historia, pues me tocaría decirle, entonces cuando se lo lee participa de esa parte, ¿no le parece que
no? Me parece perfectamente válido. Yo lo que único que digo es que para que un testimonio histórico sea válido tiene que reunir esas dos características, y yo no creo que Juan Manuel Santos no es una persona ni sincera ni generosa. Entonces no creo
le daría
que
la oportunidad al libro para saber tener una posición, digamos, por lo menos una persona como usted que lee, pues más segura del argumento que
yo
está
leo
planteando.
Mucho, pero es que caramba, me estoy haciendo viejo y el tiempo ya no me queda para estar leyendo cosas así.
A ver, ¿usted se lo leyó, Roy?
Sí, por supuesto.
Lo otro es que me sorprende que el libro acaba de salir y todo el mundo ya lo leyó.
Porque es un bestseller.
El libro está en las aplicaciones digitales.
No, pero sabe de qué me acuerdo.
Y pues para hacer un debate, lo mínimo es, toca por lo menos.
Varias cosas sobre eso que usted ha dicho, Diana, y lo que ha dicho aquí el doctor Miguel. Esa apreciación según la cual el desprecio a la persona descalifica su obra, pues acabaría, yo creo que con la mitad de la literatura, de la historia y del arte universales. Estaba pensando ahora en la última biografía de Walter Isaacson sobre Einstein, que seguramente usted ya se leyó, tiene una muy buena de Leonardo también, y en los dos casos el examen de la vida personal de Einstein es verdaderamente dramático. Abandonó un hijo en un manicomio y jamás se ocupó siquiera de saber si estaba vivo o muerto. Eso no significa que su teoría de la relatividad y el aporte pues a la física haya sido descomunal. Solo para señalar que uno tiene que separar a los autores de las obras, aunque en este caso, por supuesto, yo tengo la tranquilidad de haberlo visto y de conocer lo que allí hay. Me llama la atención eso. Qué bueno que Miguel fue el primero que intervino, porque hay una exacerbación de las emociones, de los odios, de las pasiones, que permiten incluso que el odio hacia el autor se transfiera a la obra. Me recordaba yo en estos días de cuando le pusieron una bomba a una escultura de Botero en Medellín. Es decir, Alejandro Ordóñez quemaba libros, Uribe los descalifica, los destruye, y además los argumentos son muy interesantes. El argumento fundamental es el argumento de la traición. Que está muy revaluado. Hay un libro que se llama El elogio de la traición. ¿Ustedes lo conocen?
No, pues
un par de autores franceses, Denis Jambard y Vasco. Pero ¿sabe quién es el personaje
central?
Debe ser
un texto de cabecera suyo.
Claro, Winston Churchill.
Debe ser el texto de
cabecera. Léalo, Miguel, para que vea. Le aplicaría muy bien al doctor Urdaneta en la historia reciente de Colombia hace 50 años y la presidencia de Laureano Gómez. Pero ¿qué quiere decir eso?
Yo encuentro, Roy, que Santos obviamente dice que hay una oposición en uno de los apartes que estuve mirando, que fue una oposición irracional. Yo me pregunto si hoy desde el Centro Democrático no consideran que la oposición actual también es irracional para ellos, y me parece que digamos que son como los esquemas de la política, ¿no? Cada cual en su momento considera que la oposición que se hace a sus apuestas pueden ser o no irracionales.
Tiene razón, y yo creo que uno puede estar de acuerdo o no con cualquier persona, y sobre todo en la política, pues se exacerban las emociones, como dice el senador Roy. Y yo creo que aquí el presidente Uribe no ha destruido, ha desmentido. Es lo que yo he visto hoy con los comunicados. No he leído el libro, aclaro, Diana, pero sí puedo comentar sobre lo que él dice, y más que el senador Roy ha traído a colación. Esa mención que él hace de la traición, y aquí yo creo que podemos hallar a la oposición. Yo creo que lo más válido de la oposición es los argumentos. Y nosotros nos dijeron mucho que éramos mentirosos, que ganamos el plebiscito con mentiras, que esto, que lo otro.
Eso lo dijo Juan Carlos Vélez Uribe.
Y yo lo digo, él nunca dijo eso. Yo lo que digo acá es que ahora que somos un partido de gobierno y acompañamos al gobierno del presidente Duque, que la oposición sea o no irracional o sea con mentiras o no, yo creo que eso se decanta con los argumentos. Y nosotros dimos la pelea, y acá cuando nosotros hablamos de la protesta, de la marchamos, recogimos firmas, mejor dicho, ¿qué nos faltó hacer? Yo creo que casi nada nos faltó hacer, pero yo creo que la oposición y la mentira y la traición se decanta y se depura con los argumentos, y yo creo que eso nunca nos faltó, porque cuando siempre hicimos la oposición, incluso en el plebiscito que es el centro del asunto del presidente Santos o los acuerdos de La Habana, siempre dijimos no, pero siempre en la otra mano propusimos nuestras inquietudes y nuestros desacuerdos.
Me toca ir a una pausa, pero al regresar voy a insistir sobre la pertinencia en el momento coyuntural que estamos viviendo, y luego vamos a hablar un poco de estas vallas que están, pero también vamos a hablar un poco sobre una de las cosas de las que se arrepiente Santos en el libro, y es haber convocado el plebiscito, pero además del hecho que más lo golpeó era haberlo perdido. La historia de hoy sería diferente si no lo hubiera convocado. Vamos a hablar un poquito sobre eso para entender además en qué momento se conoce la batalla por la paz. Ya regresamos.